bancos chilenos. Entonces me dice, aquí ha ocurrido algo porque podría ser constitutivo de delito de lavado de activos, el origen ilícito de esas platas. Van depositando, yo voy, me meto a jugar, saco de mi cuenta, traspaso a ese bolsillo, que es donde el ministro Quiroz dice, ahí es donde yo voy a tomar y voy a cobrar el impuesto. Claro. ¿Y qué ha pasado con las casas bancarias si ellos fueron declarados ilegales? ¿Por qué al Tren de Aragua entonces? ¿Por qué toman detenido la fiscalía al ejecutivo del Tren de Aragua dentro del Banco Santander? ¿Y qué pasa entonces con esto otro? Si también es ilegal, es una actividad ilegal. ¿Por qué por los bancos chilenos está pasando plata? O sea, aquí hay una... No, me imagino que la Corte Suprema debería sacar algo, pues debería volver a decir, así como ellos declararon y está bien que es ilegal, ¿qué pasa con las instituciones bancarias? ¿De nuevo los bancos?
¿Qué pasa con la Corte Suprema? Porque la Corte Suprema tiene una facultad que se llama Facultad de Imperio. ¿Qué es la Facultad de Imperio? La de fallar y de hacer ejecutar lo fallado. ¿Qué pasa con la Corte Suprema y el ministro Quiroz? ¿Qué pasa con la Corte Suprema y el director de Servicios de Impuestos Internos? Podría uno decir, bueno, no son partes en el juicio que hubo, ese que se declaró ilegal las casas, se aplicó la ley nomás, se declaró ilegal las casas de apuestas. Pero podría haber desacato. El desacato es un delito. ¿Podría haber complicidad en un desacato? ¿El ministro Quiroz ha pensado en eso? No. O sea, miremos la legislación en términos completos, ¿no? En todas sus áreas. Yo creo que aquí no tiene por dónde entenderse esto, salvo un espíritu recaudatorio que podría asimilarse a una especie de rapiña. O sea, donde haya restos, lo que sirva, como las aves de rapiña, ¿no? Donde se pueda, se come. Da lo mismo como en qué lugar y cómo se produjo eso en lo que uno va a recaudar o comer. Eso es. La rapiña.
Néstor, mire, solo para porque esto que hablábamos de las instituciones financieras, me están escribiendo varios abogados y todos coinciden en que aquí estaríamos frente al lavado de activos respecto a este giro ilegal declarado por la justicia. ¿Por qué? Porque los bancos, los principales bancos chilenos, me aseguran, tienen las cuentas de muchas de estas empresas.
¿Cómo las abrieron?
Y la UAF, ¿qué ha dicho la UAF en esto? ¿Dónde está? Otra persona me dice, ¿dónde está el supraterritorial? Este supuesto fiscal, ¿no es cierto?, que iba a ser muy poderoso debajo del fiscal nacional. Nadie sabe ni lo conocen. ¿Dónde están? Aquí hay algo. Me lo están diciendo acá, incluso jueces. Algo hay acá. Y el ministro Quiroz parece que esto, nada.
Lo que hay es mucha plata. Eso es lo que hay. Y el ministro Quiroz dice, hay tanta plata, vamos a recaudar. Manotón para adentro. Da lo mismo como lo lograron. Hay mucha plata de por medio. O sea, al final eso es. Y esa tesis de que el dinero no huele, que es una tesis que está dando vuelta, es terrible, porque da todo lo mismo. Da lo mismo el origen, da lo mismo cómo lo consiguieron, si esto fue matando a alguien o no. Salvaje. Ya, Néstor, esperemos a ver si hay alguna reacción. Aquí tiene que reaccionar el presidente, ¿eh? Ojalá que el presidente gobierne también, porque no deje todo, delegue todo, porque estos son temas fundamentales.
Yo creo que la fiscalía también podría observar a ver qué es lo que está pasando con esto, a ver si esto es ilegal. Qué divertido, porque es como de toda lógica, ¿no? Se declara ilegal algo, el Tren del Agua es ilegal, la venta de cigarrillo es ilegal, ¿no es cierto? Si son de contrabando. Pero tienen cuenta corriente, les depositan ahí, pasa la plata, hace la vuelta. Y pareciera que eso no.
Y la Contraloría también.
La Contraloría, algo está pasando, sí, ahí.
Claro.
Algo pasa en la Contraloría, porque no puede ser que tanto profesor de Derecho Administrativo diga así. La Contraloría podría paralizar para observar.
Siempre que no se judicialice.
Siempre que, claro, porque ahí es otra...
Y tiene que inhibirse.
Claro.
Ya, veamos si hay reacción durante esta jornada, Néstor. Gracias.
Que estén bien.
Chao, Néstor. Hasta pronto.
Información precisa y plural. Radiograma. ¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl. En Radiograma, Transporte Informa.
8:06 a.m.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Catherine Tomás, ¿qué tal? Buenos días. La principal alerta a esta hora de la mañana tiene que ver con esta visibilidad todavía reducida en varios puntos de la ciudad, especialmente en el sector poniente y sector sur de la región metropolitana. Ya estamos viendo en vivo a través de las cámaras de BioBio TV la situación, por ejemplo, de Camino Melipilla con Tres Ponientes. Además decir que la ruta 78 a la altura de Talagante, sector Padre Hurtado, también tiene bancos de niebla, situación que está complicando la visibilidad para la precaución de tránsito respectiva a quienes ingresan a la región metropolitana o a quienes se dirigen hacia la costa. La segunda situación de precaución tiene que ver con esto que alertaba muy temprano Rodrigo Pino ahí en la comuna de Puente Alto. Esta restricción todavía permanente de la pista derecha de Avenida Camilo Enríquez con sentido hacia el norte a la altura de Gabriela Oriente. ¿Qué pasó en el lugar? Bomberos estuvo trabajando por el fuego en un vehículo que resultó completamente destruido, pero se acaba de sumar una colisión de vehículos, lo que generó también un procedimiento de emergencia por la asistencia de una persona lesionada en el lugar. Esto explica la congestión de Camilo Enríquez desde el sector de Paso Alto para que ya se vaya considerando un tiempo adicional, porque reitero, está restringida la pista derecha de particulares en ese punto del sector sur de la región metropolitana. También se suman otras situaciones, como la que estamos viendo también a través de BioBio TV, el cruce de Ricardo Lyon con Nueva Providencia, que se encuentra con una capacidad vial bastante reducida y que tiene que ver con trabajos de remodelación de los pavimentos y también de la acera de peatón. Estos trabajos se van a mantener hasta el 15 de junio y esto está generando episodios de congestión importante para que desde ya, no solamente hoy día, sino que el resto de los días y hasta mediados de junio, se vaya considerando un tiempo adicional hacia este punto. La mejor alternativa, por cierto, para transitar al oriente es Avenida Andrés Bello. Sumamos congestiones habituales a la hora, la de Ruta 78, ex autopista del Sol, en dirección Santiago, entre el kilómetro 15 y el sector del kilómetro 20. A la altura del sector Rinconada, hay un vehículo detenido por falla mecánica, lo que está sumando más congestión a ese punto de la comuna de Maipú, también límite con la comuna de Padre Hurtado. También hay tránsito lento en la costanera norte al oriente, comienza también a configurarse la congestión en el trébol del nudo Quilicura, y lo mismo ocurre como siempre en el eje de Avenida Osa, entre el sector de Grecia y el cruce de Francisco Bilbao, donde recordemos los trabajos de AVO que hay presentes en el lugar. Es lo más relevante que podemos compartir con ustedes, información disponible acá en Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterina Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Donde tú estás, BioBio está.
8:09 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información sobre... Sí, sobre el plan de seguridad. Es que lo que pasa es que parece que existía. O sea, le vamos a contar de eso, porque se ha estado buscando en cajones, en armarios, en alguna parte donde está el plan de seguridad, y ahora dicen que sí había plan de seguridad. Y por lo tanto Trinidad Steiner lo habría presentado, la ex ministra. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del secreto bancario, vamos a hablar de Ángela Vivanco, que sigue en la cárcel. Tenemos mucha información, volvemos en un instante.
Ya comenzó el Cyber Celta. Aprovecha hasta 60% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Además, paga hasta en 12 cuotas sin intereses. Renueva tu descanso hoy en celta.cl o visita cualquiera de nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
¿Tienes algún dato para hacer eventos en Providencia?
Sí, el mejor dato. Hotel Torre Mayor Lion.
Pero, ¿tienen banquetería?
Obvio. Salones, banquetería y hasta alojamiento para tus invitados.
Hotel Torre Mayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Ofertas válidas en vale.cl y todas nuestras tiendas. Sábana de Polar dos plazas baja a 9,590. Termoventilador baja a 10,390. Frazada térmica dos plazas baja a 6,990. Atención, desde el jueves 4 al domingo 7 de junio, gran liquidación en Vale. Hasta 30% de descuento extra en las marcas Doral, Machini, Canon y Oster.
Cyber Vale.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infort Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infort Pro, el multivitamínico para todos.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es VID?
Nada que ver, se escribe BYD, pero se dice BYD, la marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Amiga, llegó el finde.
¿Qué ganas de hacer el tour?
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Bio, en contacto con la naturaleza. Los protagonistas de la noticia están en la radio.
¿Quieres que tu negocio tenga la mejor conexión?
¡Obvio que sí!
Por suerte está el Cyber en Teleempresas. Extendimos el Cyber de los negocios. Aprovecha y contrata Internet Fibra, 940 megas, con hasta un 55% de descuento por 12 meses. ¡Sí, 12 meses! Incluye el nuevo Wi-Fi 7, que permite que tu negocio tenga más dispositivos conectados, menor latencia y mayor estabilidad. Oferta exclusiva, contratando en empresas.entel.cl. Entel Empresas.
En BioBio hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Van Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Van Médica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en vanmedica.cl.
Más 5699-200-7888.
Amigo, aquí en el BioBio, semáforo de Alameda de Cuyamaquena apagado, todo el cruce. Hay un taco horrible, horrible, horrible. BioBio, la radio.
Buenos días a los amigos de BioBio, la radio, de este barrio Yungay, Santiago Centro. Recordarles que está cerrado Cueto y García Reyes hacia el norte y la única forma de moverse es por Sotomayor, que está generando congestión porque muchos se meten, encuentran una calle sin salida y se retornan y chocan nuevamente con la gente que va por Huérfanos. Así que recordar, gracias.
Todas las noticias, Radiograma.
8 de la mañana, 16 minutos.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, está con neblina. La temperatura alcanza los 5,9 grados, la humedad es del 96%. Para Santiago se espera un día que va a estar durante la mañana con nubosidad parcial, con bruma, variando nublado, y en la tarde va a estar nublado. Y se espera una temperatura máxima de 15 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos, cielo cubierto, temperatura 13 grados, humedad 77%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto todo el día y una temperatura máxima de 13 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Joven de 21 años permanece en riesgo vital luego de que un desconocido disparara alrededor de 20 veces contra su automóvil en Colina.
El Ministerio de Hacienda aseguró que se encuentra elaborando un proyecto para levantar el secreto bancario.
La Tesorería General de la República comenzó a ejecutar embargos sobre bienes raíces a deudores del CAE.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
La radio, alerta y oportuna.
8 de la mañana, 19 minutos.
Una familia fue víctima de un asalto en su vivienda en la comuna de Puente Alto. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Escuchamos la actualización de esta noticia con Rodrigo Pino.
Sí, hemos llegado hasta la comuna de Puente Alto, se produjo un turbazo. Una madre junto a sus hijas fueron víctimas de un asalto. Escuchamos las palabras de la víctima de esta hora.
Y sentimos unos golpes. Con mi marido nos paramos inmediatamente a ver qué estaba pasando y él, al abrir la cortina, se dio cuenta que estaban los tipos pateando la puerta para poder entrar.
¿La reja la lograron, se pasaron por arriba o rompieron la chapa?
No,
o algo?
Como que la paletearon, la abrieron, como que la hicieron con un fierro, yo creo, porque ahí se ve como que la hundieron.
¿Como palanca?
Como una palanca, claro, exactamente. Y adentro solamente pateando la puerta, nada más, nada más.
Nos contaban que...
Me golpearon.
Sí, a mí me golpearon. Bueno, lo primero que entraron fue con pistola. A mis hijas y a mí nos tiraron al piso inmediatamente. Nos apuntaron y lo que nos pedían era dinero. Que yo sabía que yo tenía dinero. Yo no tengo dinero, tenía nada. Y como me vieron que tenía un anillo de oro, me pidieron más joyas. Me pedían oro, que les pasara el oro. Y yo les decía, ¿cómo les podía explicar? Que no tenía para darles nada. No tenía para dar nada. Entonces... yo no, en ese momento como que el que me apuntaba todo el rato, porque fue uno el que nos quedó apuntando y los otros tres o cuatro estaban hurgueteando toda la casa. Y ahí él como que en un momento se enojó porque uno le dijo, ya no está cooperando, pásale balazo. Y ahí el tipo me pegó como con la pistola en la oreja, me rompió la oreja y me pegó como en el cuello. Y me pasaba la pistola todo el rato por la cara.
¿Los tipos cómo se veían de apariencia o lo que ustedes alcanzaron a escuchar? Por ejemplo, las voces, si es que eso les da alguna idea de la edad que podrían tener, por ejemplo.
El que me tenía apuntada a mí era chico, pero no chico menor de edad. Yo creo que unos 20, 20 algo, pero él era como el menor porque los otros que estaban, no sé si era por la contextura, que él era como el más bajo y los otros ya eran un poquito más altos y había uno que era como el más alto y era el que los mandaba y ellos, yo creo que todos... 20, 30 años máximo. No creo que inclusive lleguen a los 30, pero como esa edad.
Sí, hasta ahí parte el testimonio de una de las víctimas de este asalto ocurrido acá en la comuna Venta Alta, el sector alcalde Bamonde. Se fueron al menos 13 a 4 desconocidos que llegaron hasta esta propiedad golpeando la puerta de acceso, amenazando a esta mujer, a sus hijas menores de edad y a su pareja, y robando el vehículo de las víctimas, además de artículos de valor, joyas, dinero en efectivo. Está trabajando la Policía de Investigaciones y la Fiscalía respecto a este asalto que se produjo durante esta madrugada en Puente Alto. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 22 minutos.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso informó que los homicidios han aumentado un 35% en comparación con la misma fecha del año pasado.
Y también se reporta una alta cantidad de armas de fuego y también cortopunzantes retiradas de circulación en lo que va de este 2026. Benjamín Duque nos informa.
35% es el aumento registrado en la cifra de homicidios reportados en la región de Valparaíso lo que va de año en comparación con el mismo periodo de 2025. De acuerdo a información de Carabineros, recabada por la radio, al 31 de mayo de este año se han registrado 47 homicidios, mientras que el año pasado el número en dicho ítem era de 34. Respecto a dichos antecedentes, se refirió el delegado presidencial regional, Manuel Millones.
Hay un balance, ciertamente han aumentado los homicidios, un dato que nos ha entregado, en este caso, ha aumentado los homicidios en comparación del año 2026. 25. No detengo en este momento el detalle, pero sí ha aumentado, entiendo que un 35% el dato que nos entregó Carabineros. No, nos falta el dato complementario de la PDI, pero al menos el informe del Comité Policial, ese es el dato que nos entregó Carabineros.
Además, en 21 de los asesinatos en cuestión se utilizó arma blanca, en 10 se ocupó arma de fuego y en 10 de los homicidios restantes fueron con otros elementos. En total se considera la incautación de 240 armas de fuego y 593 armas cortantes. Junto con ello, 15 bandas criminales fueron desarticuladas durante este año a la fecha, registrándose un total de 71 detenciones vinculadas a estas organizaciones. En este escenario, Rodrigo Mundaca, gobernador regional, hizo hincapié en la necesidad de descentralizar e impulsar el trabajo de inteligencia policial para combatir delitos.
En materia de seguridad, en algún minuto abordar la inteligencia descentralizada. Hoy día, en materia de inteligencia, la verdad que la inteligencia policial y la inteligencia que nos permite recabar información, procesar información, analizar información y definir cursos de acción, la verdad que eso también es una materia que se encuentra absolutamente pendiente.
Finalmente, 29 de los delitos ocurrieron en plena vía pública, mientras que 10 se concretaron en domicilios particulares y 7 en otros puntos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 24 minutos.
Lo decimos hace un rato, ¿eh? ¿Hay plan de seguridad o no hay plan de seguridad? ¿Hay plan? ¿Qué tienen?
Bueno, sí, pues. Sí, ayer, mira, fue tan así que este reclamo que se hizo de que nos entregó el plan anillado, corcheteado, En fin, todo lo que se hablaba acerca de lo importante que es un plan de seguridad, bueno, el ministro Arrau reconoció que sí lo tenía, que sí fue entregado por las exautoridades del Ministerio de Seguridad y además lo presentó, ¿cómo creen? Anillado, impreso, ante toda la prensa, más en una puesta en escena comunicacional. El tema, claro, va a cumplir 3 meses la administración del presidente Kast hablando muchas veces acerca de la inexistencia del plan y con voces contrapuestas dentro de la misma coalición o del mismo ejecutivo, para ser todavía más específico.
Claro, por ejemplo, Rodolfo Carter, el senador, que en algún momento sonó como ministro de Seguridad, dijo, después de alguna intervención de Trinidad Steiner en la comisión respectiva en el Senado, dijo, con esto se nos cae el relato, dijo, porque aquí no hay nada, ¿no? Se nos cae el relato. Pero, ¿cómo se puede entender que existía plan, pero no lo daban a conocer? Y ahora lo dan a conocer. Entonces no era tan secreto, porque algunos decían, es que los planes no se pueden dar a conocer porque se va a alertar a los delincuentes. Pero ahora se da a conocer, entonces se podía. Entonces no se alerta a los delincuentes. ¿Por qué se produjo todo esto? Yo no sé. Para mí es un gran, gran misterio. ¿Qué ha ocurrido al interior del gobierno en materia de seguridad?
Reclamos que van desde que no había plan de seguridad hasta que no hubo apoyo comunicacional para la presentación del plan de seguridad, hasta que las personas que estuvieron a cargo del Ministerio de Seguridad Pública por casi 3 meses no sabían cómo se presentaba un plan de seguridad. De todo se ha dicho, y reitero, acá no hay oposición. No es la oposición diciendo este tipo de declaraciones. Es la misma, el mismo oficialismo.
Lo interesante de todo esto es que el ministro Arrau ha dicho que este plan de seguridad elaborado por Trinidad Steiner ahora es el que está siendo utilizado como insumo para la estrategia que actualmente está impulsando él. O sea, parece que Trinidad no era tan mala. Parece que no sabía hablar, no sabía explayarse. Pero parece que estamos descubriéndolo recién ahora. Todo esto es misterioso. Lo que sí es cierto es que la falta de orden, la falta de estrategia, por lo menos pública, del gobierno, es evidente. Si no, no habrían caído las tres principales autoridades del Ministerio de Seguridad.
Hay que decir que, porque sabemos que hubo plan, tampoco es por una versión oficial. Ana Victoria Quintana, ¿se acuerdan de ella? Bueno, sí, hasta hace no mucho, su secretaria de Prevención del Delito. La sacan de su cargo junto con el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Los dos salen, por eso decimos que estuvo descabezado por algún momento el Ministerio de Seguridad Pública hasta que se nombran las nuevas autoridades. Toda una nueva jerarquía. Ella, en una entrevista con La Tercera, dice, le preguntan, bueno, ¿había plan o no había plan? Que es la pregunta obvia, ¿no? Ella dice, sí, sí había plan. Bueno, ¿y a quién se lo entregaron? Al ministro del Interior. A Claudio Alvarado, que además es el ministro vocero, ¿no?, de la Secretaría General de Gobierno. Entonces, nuevamente, ¿qué estaba pasando? ¿Qué era lo que sucedía? El plan quedó ahí, lo frenó Alvarado. ¿Qué es lo que quiere decir Ana Victoria Quintana? Bueno, el viceministro Alvarado descartó que la exministra haya enfrentado falta de respaldo político, comunicacional, que es lo que ella reclamó también en su momento, para presentar esa propuesta, el tan mencionado plan de seguridad. Francisca Cárez nos cuenta.
Lo que comenzó como una crítica de la ex subsecretaria Ana Victoria Quintana terminó obligando al gobierno a salir a aclarar qué ocurrió con el cuestionado plan de seguridad elaborado durante la gestión de Trinidad Steiner. La ex titular de Prevención del Delito aseguró que el documento sí existía, que fue entregado al Ministerio del Interior y que faltó apoyo comunicacional para instalarlo públicamente. Una versión que generó repercusiones inmediatas en La Moneda, especialmente porque la existencia de ese plan fue uno de los temas más discutidos durante los 69 días que duró la administración de Steiner. La primera respuesta vino desde el Ministerio de Seguridad. El titular de la cartera, Martín Arrau, confirmó que recibió una versión avanzada del documento y reconoció que gran parte de ese trabajo fue utilizado como base para la estrategia que actualmente impulsa el gobierno.
Agradezco el trabajo de la ex ministra de Seguridad, los ex subsecretarios. Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, lo nuevo aquí me hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los 3 ejes.
Horas más tarde, el viceministro del Interior y vocero Claudio Alvarado también abordó la controversia que golpeaba su gabinete. El secretario de Estado confirmó que recibió y revisó el documento al que hizo referencia Quintana, pero descartó que la exministra haya carecido de respaldo político o comunicacional para poder presentarlo.
Nosotros siempre hemos apoyado a todos nuestras ministras y ministros. Ahora, las interpretaciones que algunos le puedan dar a lo que el ministro del Interior hace o no hace, yo no me voy a hacer cargo de aquello.
Las explicaciones no terminaron por cerrar completamente el debate. Desde el Partido Nacional Libertario, colectividad donde militó Quintana antes de asumir como subsecretaria, le dieron el punto. El presidente de la tienda, Johannes Kaiser, aseguró que conoció el plan y sostuvo que probablemente existieron problemas comunicacionales durante los primeros meses de funcionamiento de la cartera.
Se tiene que hacer cargo el Ministerio del Interior. Yo vi el plan. Efectivamente, el tema comunicacional en una primera instancia sufrió. En la medida en que se iba centralizando demasiado el flujo de información, se hacían más difíciles las cosas.
La discusión se produjo además en una jornada marcada por el primer día de Andrés Joanet en sus nuevas funciones en el segundo piso de La Moneda. El ex subsecretario de Seguridad, cuya salida generó críticas tanto en sectores del oficialismo como de la oposición, comenzó a desempeñarse oficialmente como asesor presidencial en materias de migración.
8 de la mañana, 30 minutos.
Y de hecho...
Anillado.
Sí.
Claro. Toda la exigencia que se hicieron.
Nosotros lo tenemos a propósito. El plan está y se difunde por redes, por todas partes, por internet, qué sé yo. El plan está. Vamos a ver cómo le va el plan. Ahora hay que mirarlo. Y por otra parte, el Senado acordó poner como primer punto en la tabla de la próxima sesión de la sala el debate por el levantamiento del secreto bancario en el marco de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica.
La decisión que se tomó luego de que esta semana y por un inusual doble empate, el despacho de la propuesta de una comisión mixta quedara pendiente exclusivamente por el controversial artículo.
La propuesta que llegó desde la Cámara Baja permite a la Unidad de Análisis Financiero levantar el secreto bancario en el análisis de operaciones sospechosas en tres supuestos. Las reportadas o analizadas por personas jurídicas o funcionarios públicos o que hayan sido reportadas por un banco.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, insistió en la postura del Ejecutivo asegurando que son partidarios de que levantar el secreto solo sea posible por la vía judicial.
De hecho, adelantó que el gobierno analiza presentar un proyecto de ley en la materia.
Posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que tengo que ir conversando con los demás ministerios. Siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la Corte y del Poder Judicial el levantar el secreto bancario.
Senadores de oposición llevan años insistiendo en la necesidad de dar mayores facultades a la Unidad de Análisis Financiero y observan en la última de la Operación Tokio, la más reciente, una razón más para defender que las alertas de los bancos no son suficientes para frenar este tipo de ilícitos.
Así lo planteó la senadora socialista Daniela Chicardini.
Yo no sé cuál es el miedo que tienen los parlamentarios de gobierno a poder avanzar en algo de sentido común. Cuando le tocamos a donde más le duele, al crimen organizado.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo que la polémica por el levantamiento del secreto bancario es absurda porque lleva años existiendo como un mecanismo útil para la Unidad de Análisis Financiero.
Esquella plantea que el tiempo de los políticos debiese emplearse en buscar otros mecanismos que puedan robustecer la función del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
Discutiendo algo que es un poco absurdo, porque efectivamente el secreto bancario hace mucho tiempo en el fondo se puede alzar sin mayor dificultad. Lo que yo haría es poner el esfuerzo en cómo robustecemos el trabajo que hace la Unidad de Análisis Financiero.
En fuentes de BioBio en la radio asegura que existe una idea que ha sido planteada por parlamentarios oficialistas y está en una conversación con el Ejecutivo. Es dejar un fiscal 24/7 de turno que esté disponible para agilizar las solicitudes de alzamiento del secreto bancario.
Lo que se estima, según nos comentan, es que se propone no solamente un fiscal, un turno judicial para utilizar todos los días y a cualquier hora cuando la Unidad de Análisis Financiero detecte actividades sospechosas, de inmediato, que sea automático. La verdad es la siguiente, que en general siempre los tribunales permiten el alza del secreto bancario cuando lo solicita el Ministerio Público, siempre. Y por lo tanto no hay oposición. ¿Qué es lo que se dice? Que se requiere más velocidad, que sea de inmediato. Entonces se propone esto. ¿Cuál es la crítica a lo que propone la oposición de alzar el secreto bancario mediante una gestión administrativa? Que el secreto bancario quedaría en manos de funcionarios que podrían utilizar eso para otras cosas. Filtrar información a la competencia, filtrar información a un medio de comunicación, filtrar información para otros fines que no son justamente la persecución del crimen organizado. O sea, que se utilice incluso políticamente. Y que por eso se requiere un control de un juez, que el juez lo autorice. Y que Esto debiera ser veloz, sí, pero siempre con control judicial, porque si no los funcionarios van a hacer cualquier cosa, porque la sanción para el que utiliza esta información de otra manera son sanciones mínimas. Imagínense el competidor que podría tener interés en saber cuántas espaldas tiene ese señor. ¿Está haciendo un bluff o no al proponer una compra? En fin, mil cosas. Estoy hablando en términos generales. Esa es la discusión que hay de fondo. Vamos a ver qué es lo que se resuelve. El martes dice que habría se dice que habría novedades al respecto.
Bueno, sigamos hablando acerca de este plan de seguridad, porque el gobierno defendió una de las novedades que incluye, que es el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, que incluirá a quienes cometan faltas administrativas o delitos penales.
Expertos afirmaron que la medida podría generar mayor reincidencia y cuestionaron su eventual efectividad. Tenemos detalles con María Agramunt.
Un rayado, una barricada o una agresión a carabineros podrían tener consecuencias más allá de una condena judicial. El gobierno anunció el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una propuesta que incluso podría implicar la pérdida de beneficios estatales para quienes sean incorporados en la nómina. Según explicó el Ejecutivo, el registro incluirá a quienes cometan faltas administrativas o delitos penales, contemplando conductas consideradas incivilidades, entre ellas rayados en espacios públicos o privados, consumo de alcohol o drogas en la vía pública y la venta ilegal de bebidas alcohólicas. El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, explicó que la propuesta apunta a prevenir y fortalecer la convivencia ciudadana. Si bien defendió los lineamientos del proyecto, aseguró que el gobierno está abierto a recibir diferentes opiniones en su discusión legislativa.
Estamos abiertos a discusión, de hecho una discusión ampliamente democrática. Esto ha venido siendo tratado por los alcaldes, por las distintas municipalidades del país a través de ordenanzas. Nosotros queremos ampliar la discusión, la base de discusión, y también que los parlamentarios coloquen sobre la mesa cuáles son las otras medidas adicionales que se pueden tomar. Evidentemente, acá tenemos que innovar.
Uno de los aspectos más debatidos de la iniciativa es que las personas incorporadas en este registro podrían perder el acceso a beneficios estatales, entre ellos la gratuidad en la educación superior o subsidios habitacionales. El ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe, se refirió a esta medida y señaló que puede generar mayor reincidencia, proponiendo otras soluciones, como el que rompe, paga.
Si queremos que una persona, un joven, que rompe un monumento, no lo vuelva a hacer, no es una buena solución quitarle la beca escolar. Probablemente la mejor solución sea que tenga que pagar ese panadero que rompió o ese monumento que rayó. Y si no tiene plata, tendrá que pagar a sus padres.
Desde lo legal, el exfiscal Luis Toledo cuestionó la efectividad que puede tener esta medida. Advierte que el sistema penal tiene muchas dificultades para la sanción de estas faltas y no habría efectividad sin sanciones concretas y diferenciadas.
Yo creo que es una idea quizás positiva, pero reitero, con las dificultades que tiene el sistema penal para sancionar a este tipo de faltas penales que hoy día prácticamente no se están sancionando. Me parece que si no hay una medición concreta, no sé si tenga tanta eficacia.
La iniciativa fue firmada esta semana por el presidente de la República y en las próximas semanas deberá comenzar su tramitación en el Congreso Nacional, donde tendrá que ser discutido antes de convertirse en ley.
8 de la mañana, 38 minutos.
A propósito de todo esto, el lunes, luego de la cuenta pública, el presidente José Antonio Kast firmó este proyecto de ley que busca crear este registro de vándalos e incivilidades. La iniciativa considera sancionar a los infractores con la pérdida de beneficios sociales.
Y enumeraba en la cuenta pública quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos. Quienes cometan algunas de estas conductas perderán beneficios sociales como la gratuidad de la educación, la pensión garantizada universal o el subsidio de arriendo, dijo el lunes el presidente en el Congreso.
La propuesta ha sido cuestionada por la oposición, mientras que al interior del oficialismo ha generado debate.
Por ejemplo, el presidente de la Cámara, que es el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, dijo en la Radio Duna: no es lo mismo rayar tu colegio que rociar con benzina al director y prenderle fuego. Entonces, cada una de esas incivilidades va a tener que tener, dijo él, una graduación.
Mientras que sus compañeros o su compañera de colectividad, de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, inquirió: si un sargento de la FACH se mete en la droga, ¿le vas a quitar la pensión?, preguntó.
Bueno, a esta discusión y estas preguntas se sumó la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares. No todas las conductas tienen la misma gravedad y la ley debe distinguir entre ellas, le dijo al Mercurio.
En la moneda del subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, sostuvo que están recogiendo distintas miradas para poder profundizar en este proyecto de ley. Además señaló que se están evaluando otras medidas para abordar el problema y no solo la pérdida de beneficios sociales.
Nosotros queremos ampliar la base de discusión y también que los parlamentarios coloquen sobre la mesa cuáles son las otras medidas adicionales que se puedan tomar, dijo la autoridad.
En la misma dirección, uno de los cambios que desde el oficialismo impulsarán respecto de la iniciativa durante la discusión en el Congreso es que haya otras sanciones además de la pérdida de la gratuidad y de la PGU, por ejemplo. La mejor señal no es solo quitar beneficios, es que quien destruye responda por el daño que provoca. Trabajo comunitario obligatorio, reparación de espacios públicos, restricciones para acceder a ciertos permisos o beneficios municipales son alternativas que vale la pena discutir, dijo el timonel de Renovación Nacional.
Y el diputado Guillermo Ramírez, que es su par, pero en la UDI, advirtió, hay sanciones que evidentemente se pueden incorporar. Y en la misma línea, el timonel del Partido Nacional Libertario, que es Johannes Kaiser, concedió que debe haber una gradualidad en lo que son las penas.
Después de la cuenta pública, distintas figuras de la izquierda cuestionaron el anuncio de CAST.
Y una de las críticas opositoras recurrente apunta a que el registro, como está planteado ahora, tendría supuestos elementos que ellos definen como clasistas.
Todo esto bajo la lógica de que quienes perciben beneficios sociales suelen ser personas de estratos socioeconómicos desfavorecidos.
¿Alguien de clase alta podrá haber cometido algún tipo de incivilidad? ¿Qué derecho social podría perder? Se preguntó, por ejemplo, el analista Alfredo Yoañán en Tolerancia Cero el día lunes.
En el mismo espacio, el diputado republicano Benjamín Moreno lo refutó. No es un registro clasista ni antipobre. La persona que destruye el mismo grifo en la comuna de Vitacura para mí también está generando un daño social que tú tienes que saber penalizarlo, dijo.
Sobre el mismo punto, el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, dijo a quienes en pleno siglo XXI siguen tratando de dividir a los chilenos entre ricos y pobres, les diría que el eje de este proyecto más bien está entre quienes defienden y justifican los overoles blancos y los que queremos, dijo, que esas personas no reciban beneficios del Estado sin importar el tamaño de su billetera.
Yo quiero agregar algo. Yo creo que CAST, todo es discutible, si tiene que haber este registro de civilidad, etcétera, pero hay algo que me parece que no es discutible. Él habló que se puede eliminar la PGU, la, ustedes saben, Pensión Garantizada Universal. No se puede a menos que haya un cambio constitucional. Se equivocó el presidente y se equivocaron sus asesores, obviamente, que revisaron este discurso, todos. No se puede. Tiene que haber un cambio constitucional para eso. Por lo tanto, esa sanción, desde ya, sáquenla del registro, sáquenla de la ley, porque esa ley, en esa parte al menos, si es que es aprobada, va a ser declarada inconstitucional.
Noticias con Independencia. Radiograma. En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Información precisa y plural. Radiograma.
8:43
De inmediato vamos a tomar contacto con una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Información del momento, es información policial ligada a la balacera, digo, en el Cerro Rodelillo. Lucas Peña, te escuchamos.
Sí, retomamos el contacto porque hace unos minutos el hospital Carlos Van Buren de la comuna de Valparaíso emitió un comunicado confirmando el fallecimiento de la segunda víctima por esta balacera registrada el miércoles en la noche en Cerro Rodelillo de la comuna de Valparaíso. El hospital Carlos Van Buren lamenta informar que pese a los esfuerzos clínicos y dada a la gravedad de las lesiones, durante la madrugada se registró el fallecimiento de una mujer de 20 años quien se encontraba en la unidad de cuidados intensivos y que fue afectada por la balacera que se registró el miércoles en la noche. Ya el día de ayer el hospital Carlos Van Buren informó que dentro del grupo de personas que se encontraban en riesgo vital, que eran 3, se encontraba esta mujer en un estado de extrema gravedad y durante la madrugada se confirma su fallecimiento pese a los trabajos que realizaron los doctores después de esta balacera. El resto de pacientes, hay que indicar que el hospital informó que se encuentran estabilizados y en evolución bajo estricto seguimiento médico. Sin embargo, podemos confirmar la segunda víctima fatal por esta balacera registrada en Cerro Rodelillo, en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
todas las noticias. Radiograma.
Amigos de Radio Bío Bío, para informar de que en Américo Vespucio, dirección poniente, a la salida de General Velázquez, acaban de quedar hace pocos minutos dos camiones en pane, ocupando la pista rápida, la pista izquierda. Se está generando una alta congestión en el lugar. La autopista ya está trabajando para que tomen alternativas.
Más 5699-2078-88. 8 de la mañana, 45 minutos.
Hay más datos de nuestros auditores. Calle Acevedo Hernández, Loma Norte, Forestal y Viña del Mar. Dos días con el agua corriendo. Vivo en el barrio, dice el auditor, y afecta a toda la gente del sector que transita a pie porque parece río. Aparte se arma un barrial. Hemos llamado a Esval, pero no hay solución. Cumplimos con dar al aire esta información que nos cuenta un auditor. Calle Acevedo Hernández, Loma Norte Forestal en Viña del Mar. Dos días con el agua corriendo, que además se está perdiendo. Se genera un barrial, complica el tránsito, particularmente de los peatones, ciclistas. Esto sucede hace ya varios días. Se han llamado a Esval. No hay solución ideal poder solucionar ese problema lo antes posible. También nos cuentan de un incendio controlado en Alto Muelle con calle cuatro casas, de habitación de altos pisos. Está controlado por bomberos. Esto es, como les digo, en altos pisos, Alto Muelle con calle 4. Eso es, Alto Muelle con calle 4. En alto hospicio. Estamos viendo las imágenes a través de Bio Bio TV del control de esa emergencia. No hubo personas lesionadas, tampoco hubo bomberos lesionados en su trabajo. Está controlado, pero también les contamos porque nos escribían auditores desde esa zona de la región de Tarapacá. Alto hospicio con esa situación. Y también nos cuentan de una calzada disponible. Esto es acá, en la región metropolitana. Solo una calzada disponible en camino a Melipilla, frente a la empresa Pizarreño, en dirección hacia Santiago. Estamos viendo una foto de la conificación, como se advierte que está cerrada la pista derecha, que es la que no está funcionando a esta hora. Solo una disponible en camino a Melipilla, frente a Pizarreño, en dirección a Santiago. No sabemos qué pasó. Eso sí, si usted sabe, estamos siempre revisando sus mensajes. Se puede comunicar con nosotros al WhatsApp más 569-9207-888. Ahí nos puede enviar las fotos que vemos en Bio Bio TV, los videos o los audios que escuchamos al aire en Bio Bio la radio, también texto. Más 569-9207-888. Ese es el WhatsApp de la radio. Está publicado además ahí, siempre en la pantalla de Bio Bio TV. Más 569-9200-7888. Y por teléfono nos llama al 800-810-810. Es una línea telefónica gratuita de Bio Bio la radio para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un negocio FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
¿Hablemos de acciones? A veces la más valiosa es la que tomas fuera del mercado. La decisión de ampliar tu mundo, recorrer los destinos más remotos, descubrir nuevas perspectivas. Porque hay decisiones que cambian tu horizonte para siempre. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Este invierno, renueva tu hogar con Romancia. Encuentra muros decorativos, placas UV, imitación mármol, piso vinílico SPC o cielo PVC, antihongos y fáciles de mantener. Visítanos en Combarbalá 193, La Granja o en romancia.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información, revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Hola, don Juan. ¿Qué está haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocky, pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Hasta 10 millones de descuento.
¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡El Rocky!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Ampliamos la información del funcionario de Carabineros que montaba guardia en un sector rural de la comuna de Victoria, la Araucanía, y que falleció por una herida de bala. La ampliación con Carlos Martínez.
Efectivamente, retomamos el contacto para ampliar la información que deriva de la muerte de un funcionario de Carabineros que, de acuerdo a lo que hemos logrado recabar, sería el del grado de cabo segundo, quien era jefe de una patrulla que estaba de punto fijo en una medida de protección en el área rural de la comuna de Victoria, en el Camino Viejo a la localidad de Púa, esto es provincia de Malleco, en la región de la Araucanía. Los antecedentes que maneja la radio dan cuenta que el uniformado se habría apartado del resto de sus compañeros, se oyó un disparo y tras esto, cuando el resto de los funcionarios llegó al lugar, lo encontraron fallecido con un impacto de bala, el que se está investigando si es autoinferido. Los policías de inmediato recogieron a su compañero, lo subieron a una camioneta policial y lo derivaron al hospital de Victoria, donde solo se pudo ratificar su fallecimiento. El Lavocar y el OS-9 de Carabineros están desplegados con las pericias para establecer fehacientemente lo ocurrido. Hay que precisar que el Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía durante esta mañana ha emitido un escueto comunicado confirmando la muerte del uniformado sin entregar precisiones ni detalles, dando cuenta que la investigación está en pleno desarrollo. Esto ocurrió, reiteramos, durante esta madrugada en un punto fijo de Carabineros en el área rural de la comuna de Victoria. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Bio Bio, Ruta 68 informa.
Tránsito lento entre el Servicentro Copeki y Noviciado en dirección a Valparaíso.
En el ingreso a la Alameda en dirección a Santiago.
En el sector Lo Aguirre, dirección a Valparaíso, cayó material desde un camión tolva a la calzada del Paso Superior. Está personal de la Ruta 68 trabajando en el lugar.
La condición climática de la Ruta 68 es que hay varios sectores con niebla.
En la Ruta 60CH Las Palmas, el tránsito es normal a esta hora.
En la Ruta 60CH Troncal Sur, tránsito lento entre el viaducto El Salto y la rotonda de salida a la calle Limache en dirección a Viña del Mar.
Ruta 68 informa. Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
La primera revisión de cautelares, medidas cautelares, de Ángela Vivanco terminó sin cambios. El séptimo juzgado de garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva de la ex ministra de la Corte Suprema al concluir que no existen antecedentes nuevos capaces de modificar los fundamentos que justificaron su encarcelamiento en enero pasado.
La defensa intentó acreditar que la ex magistrada ya no representa un peligro para la sociedad, que su estado de salud amerita una medida menos gravosa y que los avances de la investigación favorecen su posición.
Sin embargo, el tribunal estimó que los antecedentes reunidos hasta ahora siguen respaldando la imputación y los riesgos procesales advertidos por la Fiscalía. Marcela Rojas, buenos días.
Hola, Marcela. ¿Qué tal?
tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. En su primera revisión de cautelares desde que ella quedó en prisión preventiva el 30 de enero pasado, la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrentó nuevamente al séptimo juzgado de garantía de Santiago, pero esta vez lo hizo de forma telemática desde el centro penitenciario San Joaquín para escuchar los alegatos de su nueva defensa que debutó ayer en el tribunal para poder cambiar, para poder revertir esta máxima cautelar. Durante gran parte de la instancia, la Defensoría Penal Pública intentó demostrar que las circunstancias que justificaron originalmente esta medida cautelar habían cambiado. La abogada Patricia Alvarado Mazafierro sostuvo que Vivanco ya no integra el Poder Judicial por hechos que, por lo que ya no hay un riesgo de reiteración de los hechos investigados. Ella ya no forma parte de la magistratura y tampoco es un riesgo para la investigación. Se argumentó que la exministra no es un riesgo tampoco para la sociedad porque ha permanecido disponible para el procedimiento, incluyendo cuando ella estaba en libertad. Se señaló que no fue a ver a su pareja Gonzalo Migueles a Capitán Llaver, no se escapó del país, no fue encontrada en una frontera, ella esperó en su domicilio a que fuera citada por el tribunal. Se señaló también que no era necesaria una orden de detención, pero aún así la Fiscalía despachó una orden de detención en su contra, por lo que ella colaboró en todo este proceso. Se señaló también que enfrenta una compleja situación de salud, algo que ya habíamos comentado, un cáncer de mama en remisión que ella tiene desde el año pasado, 2025, y también se sumaron informes de peritos psicológicos y sociales que fueron hasta el Centro Penal de San Joaquín, que decían en sus conclusiones que la ex magistrada está pasando por un momento difícil y que esto también amerita que se pudiera haber rebajado la medida cautelar a algún tipo de arresto domiciliario. Sin embargo, el magistrado del séptimo juzgado, Jaime Fuica, concluyó que estos nuevos antecedentes incluidos en la carpeta por la Fiscalía, estas nuevas diligencias, declaraciones que realizó el Ministerio Público, no son suficientes para modificar el escenario procesal que justificó la prisión preventiva y que estos informes de los peritos sociales y el perito psicológico tampoco aportan muchos más antecedentes para que ella pueda salir de San Joaquín. En la resolución, el juez sostuvo que las declaraciones incorporadas, entre ellas las de su pareja Gonzalo Migueles y Carlos Eduardo Lagos Herrera, no lograron desvirtuar los antecedentes reunidos por la Fiscalía, y también se estimó que, aunque Vivanco ya no es parte del Poder Judicial, ya no ejerce funciones jurisdiccionales, persisten los riesgos para el éxito de una investigación que continúa en desarrollo y que involucra a múltiples imputados.
Y no se han acreditado antecedentes nuevos de entidad suficiente para modificar sustancialmente el juicio cautelar efectuado por delegación. Las restantes medidas cautelares personales continúan siendo insuficientes para asegurar adecuadamente los fines del procedimiento. La libertad de la imputada genera actualmente un riesgo relevante para el éxito de la investigación y un peligro para la seguridad de la sociedad, determinándose en consecuencia mantener la medida cautelar de prisión preventiva respecto a la imputada Ángela Francisca Vivanco Martínez.
Esta resolución fue muy similar a lo que ya habíamos escuchado, por ejemplo, en la revisión de cautelares de Eduardo Lagos Herrera. Un imputado sin el otro no es nada, por lo que ya vamos un poco afrontando, haciendo la línea de lo que podríamos ir viendo el próximo 11 de junio cuando se revisen las cautelares de Gonzalo Migueles y también de Mario Vargas. Tras conocer esta decisión, la defensora penal pública Patricia Alvarado Mazafierro manifestó su desacuerdo con los fundamentos del tribunal y sostuvo que el magistrado no abordó adecuadamente el principal argumento de la defensa, que fue la falta de peligrosidad de su representada. Ellas dijeron en su argumentación que ya no es un riesgo ni para la sociedad porque ya no es magistrada, tampoco para la investigación porque no tiene contacto con los coimputados y que cualquier medida cautelar podría ser revertida como la prisión preventiva por otra de menor intensidad. La defensa también señaló que la situación médica de Ángela Vivanco sigue siendo preocupante debido a que las dificultades que tiene, que existen para acceder a sus controles médicos y tratamientos oportunos dentro del sistema penitenciario están dificultando también su diario vivir. Pasemos a escuchar las declaraciones de la defensora penal pública Patricia Alvarado Mazafierro.
Nosotros lo que planteamos en esta oportunidad era la peligrosidad o la no peligrosidad que tendría mi representada el día de hoy, de lo cual creemos que no se hizo cargo. Entendido, no estamos de acuerdo entonces con la decisión que toma el tribunal el día de hoy.
¿Se va a recurrir a esta resolución?
Vamos a analizar los antecedentes y vamos a ver qué pasos seguimos junto con las unidades de corte de la Defensoría Penal.
Se refirió también el fiscal del caso, Marco Muñoz, quien señaló que los antecedentes que ha reunido el Ministerio Público en las distintas diligencias, más que exculpar a la ex magistrada Ángela Ibanco, la han puesto en el centro de todas estas indagatorias, de todos los hechos que están siendo investigados, por lo que más que sacarle un poco la culpa de lo que está sucediendo en esta investigación, la ponen como una de las protagonistas principales, valga la redundancia, de estos delitos investigados por la Fiscalía.
Tal cual lo sosteníamos, lo han sostenido todos los querellantes también, no han variado los antecedentes que se tuvieron en vista para el momento de decretar la prisión preventiva. La situación ha variado, pero en desmedro de la situación procesal de la imputada.
Centrales también de la resolución del tribunal fue que, según la investigación, Ángela Ibanco habría tenido un papel principal.